como delantero, como qué, como lateral derecho, que hubiera sido el señor Moratinos en el fútbol
yo era,
de hoy en día?
Yo era interior derecha, yo daba los pases perfectos, se marcaba las faltas y tiraba de todos los penaltis. No, yo estaba arriba abajo y por mí pasaban casi todos los balones, ¿no? Era un poco el que movía el equipo, ¿no? O sea, esa era mi manera de trabajar.
El 8, el 8 del equipo, ¿del Atleti?
El 8, del Atleti, sí, siempre ha sido el Atleti mi equipo y no lo oculto. Ni cuando era ministro y mis consejeros me decían, no, tienes que manifestar tu preferencia, ¿no? Bueno, yo no tenía, yo creo que es una tontería, cada uno tenemos unas razones, una familia, unos vínculos, y para mí el Atlético de Madrid ya sigue y será siempre pues mi club y mi equipo.
Bueno, no sé si le habrá preguntado
al
primer ministro de Uruguay.
Eso no impide, eso nos impide tener buenas relaciones con todos los demás, como ahora, si quiere, abordamos la cuestión.
Vamos, no, que no somos antis. No sé si en este tiempo de Asamblea General le ha dado tiempo a hablar con el representante uruguayo por Luis Suárez, ¿no? Su flamante nuevo delantero.
No he tenido tiempo. No he tenido tiempo. Es una buena noticia y yo espero que aporte su genialidad como delantero para ayudar al Atlético de Madrid este año. Pero en cualquier caso, tengo muy buenas relaciones tanto con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que siempre ha estado en mi labor de ministro y luego posteriormente, ahora mismo, muy estrecho contacto como el presidente del Barcelona. O sea que tengo buenas relaciones con todos y mi obligación y mi responsabilidad es ampliar, lógicamente, la relación y la cooperación con todos los clubes de España y con todos los clubes del mundo. En definitiva, yo tengo una visión global y, por lo tanto, me corresponde dirigirme a todos ellos.
Bueno, y como alto representante de la Alianza de Civilizaciones, ¿en qué consiste, en qué se basa y por qué han elegido a la Liga y al Atlético de Madrid en este programa mundial contra el extremismo violento en el deporte?
Mire usted, la Alianza de Civilizaciones, que se entendió mal y al principio cuando se lanzó en la época del presidente Zapatero y yo mismo como ministro, sobre todo en nuestro país, no en el resto del mundo, que tuvo una acogida fabulosa, tenía un primer origen y una primera razón. Todos recordarán que España se levantó un día con la tragedia, el drama, el azote del terrorismo, el 11 de marzo del 2004, y que el gobierno, el nuevo gobierno elegido después en las urnas, tenía que afrontar ese azote terrorista. Entonces, aparte de las medidas tradicionales de seguridad, de cooperación internacional en materia de lucha contra el terrorismo, el presidente Zapatero me encargó de desarrollar toda una serie de programas de cómo podríamos erradicar las raíces, dar origen a que fanáticos y extremistas puedan llevar a cabo este tipo de actuaciones. Y en esa diplomacia blanda, en ese instrumento que puede ir desradicalizando a esos sectores fanáticos, pues el deporte puede jugar una labor esencial. El deporte puede cambiar las percepciones, los prejuicios y puede también servir como estímulo, como modelo, inspirar a esas generaciones jóvenes esos nuevos iconos, ¿no?, que son los deportistas, y por lo tanto pueden ayudar a crear pues un mejor entendimiento. Yo siempre lo veía en los partidos de fútbol, en que hoy día en la liga, en los campeonatos tanto españoles como europeos, que prácticamente la composición de los equipos mejor clasificados, mejor en la parte arriba de la Champions League, pues eran multiculturales. Coge cualquier alineación, que sea del Bayern de Múnich, que sea del Atlético de Madrid, que sea del Real Madrid, que sea del Paris Saint-Germain o que sea del Liverpool, y verá usted la multiculturalidad presente. Y ahí no hay dificultad en trabajar juntos, ahí no hay dificultad en trabajar por el mismo objetivo, ahí todos están unidos, todos están compartiendo el mismo objetivo. Y cuando para de rodar el balón parece que ya no nos reconocemos. El que es musulmán porque es musulmán, el que es africano porque es africano, el que es latino porque es latino. Y el racismo, como hemos visto en los campos de fútbol, vuelve a resurgir. Por lo tanto, teníamos que participar en la estrategia global de Naciones Unidas contra el terrorismo, y tanto las resoluciones de la Asamblea General como el Consejo de Seguridad nos daban el mandato para trabajar con los jóvenes y para crear esa relación. De ahí la necesidad de empezar a establecer el vínculo dentro de una campaña que hemos lanzado dentro de la Alianza de Civilizaciones, que es Una Sola Humanidad, porque en definitiva somos una sola humanidad y el COVID-19 nos ha demostrado que somos una sola humanidad. Y ahí pues es la Fundación Atlético Madrid, es la liga que vamos a firmar, no hemos todavía firmado, pero ya está todo cerrado por precisamente las dificultades de desplazamiento y poder firmar en presencia, ¿no?, de los dos responsables de la liga, tanto como yo. Y luego también tenemos la Asociación Global de las Federaciones Internacionales de Deportes, más de 24 federaciones internacionales de deportes se han sumado a precisamente a esta campaña de Una Sola Humanidad. Ayer tuvimos la buena noticia que nos mandó el que es ahora el presidente, el director de la FIFA, Yorkaev, diciendo que también la FIFA se asociaba a esta campaña de Una Sola Humanidad.
Pues me parece una muy buena noticia, porque de cuando en vez no son tan inhabituales, ¿eh? Si nos ponemos a pensar y rebuscamos, encontramos prácticamente todos los años que algún tipo de conflicto geopolítico afecta también de forma directa al mundo del fútbol, que siempre encuentra el camino, ¿no?, y la forma de solventar, de darle una solución. Por ejemplo, pues esos problemas en la frontera entre Ucrania y Rusia, que de cuando en vez condicionan, ¿no?, los sorteos en la Liga de Campeones, en UEFA, el problema que tuvo el Arsenal con su futbolista armenio por aquel entonces para viajar a Bakú a disputar una final de Europa League. En fin, de vez en cuando aparecen esta clase de cosas y han conseguido el reclamo, ¿no?, precisamente el carisma de figuras internacionales del mundo del deporte en ese grupo de expertos que acaba de concluir las sesiones de trabajo, las reuniones que han mantenido de forma telemática, donde entre otros está, por ejemplo, José Mourinho.
Sí, Mourinho fue el invitado para que, bueno, nos diese una visión práctica, real, de cómo lo vive, cómo ha sido su experiencia, cuál es su compromiso. Y la verdad que tuvo una intervención muy brillante y muy positiva y que nos ayudó. Pero tenemos, lógicamente, la voluntad de seguir ampliando el número de esos grandes deportistas que nos animan y nos llevan a reconocer los valores del fútbol y del deporte, ¿no? El espíritu colectivo, la solidaridad, la unidad en el trabajo, el respeto y luego el fair play, ¿no?, de que siempre se debe tener y expresar dentro del terreno del juego, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son valores que la juventud tiene que ir aprendiendo y tiene que ir conociendo. El mismo debate que tuvimos aquí en Naciones Unidas, tanto el presidente de la Federación de Baloncesto de África contaba varias anécdotas, entre ellas pues que dos de los grandes íconos de baloncestistas africanos que juegan en NBA pues sirven no solamente como íconos para tantos niños y jóvenes africanos, sino que incluso luego contribuyen con sus capacidades financieras a que sus pueblos y aldeas, pues bueno, por ejemplo uno de ellos, pues establecer un autobús para que no tengan que andar 15 kilómetros o 10 kilómetros los niños para ir a la escuela, o otro para invertir en materias agrícolas para poder alimentar a ese poblado que estaba alejado, ¿no?, de la red de alimentación. Por lo tanto, el deporte puede cambiar mucho, puede y debe servir como instrumento esencial en esta nueva estrategia que tenemos que buscar y tenemos que apoyar para crear un mundo mejor.
De las poquísimas cosas buenas que nos está dejando esta pandemia es que precisamente por eso, por la ausencia de público en los estadios, no hay ningún tipo de incidente. Lógicamente queremos ver público, aficionados, ¿no? Es el calor y la razón de ser del deporte profesional, pero el hecho de que los estadios estén vacíos y que haya limitaciones de acceso y demás, bueno, pues propicia precisamente eso, ¿no?, que no haya incidentes. Pero tenemos que pelear por recuperar la normalidad en todos los frentes.
Sí,
y ese es uno de ellos también.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero de esa normalidad y como se denunció, yo creo que la Liga Española la ha denunciado y todos, y en el Reino Unido también ha sido el caso y ha habido casos simbólicos que han demostrado que no podemos permitir actos de racismo o cuando se insultan a los jugadores o se les coloca en una situación absolutamente inaceptable por su color de piel, ¿no? Por lo tanto, que vuelvan los aficionados, pero que vuelvan los aficionados para disfrutar del deporte, no para increpar o no radicalizar o volver a actitudes violentas o que pueden perturbar el buen orden y el buen desarrollo de los actos deportivos.
Pues, señor Moratino, no le robo más tiempo. Otro día le llamamos y hablamos del 4-4-2, si le gusta más el tiki-taka, el sí. contragolpe o qué clase bueno, de fútbol tiene usted en la cabeza.
No, en mi época nos gustaba regatear y esas cosas, ¿no? Que era muy divertido, ¿no? Pero y hacer varios, puentes, ¿no? Que eran divertidos al defensa. Hoy día eso no es posible. Tenemos un fútbol rápido, fuerte, físicamente potente, muy bonito también, muy difícil. En mi época pues nos tardábamos 10 segundos a pasar el balón. Ahora no tienes ni un segundo, ¿no? Tienes que estar ya pensando, adelantándote a la jugada, ¿no? Es otro fútbol, ¿no? Pero bueno, son los tiempos que cambian y el fútbol que cambia, ¿no? Pero el tiki-taka tuvo su momento, ahora pues nos corresponde otro, y esperemos que la Leti sea unos que lo imponga, ¿no? En esta temporada.
Pues le agradezco mucho este ratito de radio y también de fútbol, y el trabajo que a nivel diplomático se intenta aplicar, que dé resultados en todo el mundo a propósito de la violencia que no siempre conseguimos extinguir alrededor del mundo del deporte. Señor Moratinos, un fuerte abrazo, gracias por estar en Radio Marca, hasta la próxima.
Nada, el abrazo es mío y mucha suerte, hasta pronto, gracias, adiós.
Continuamos aquí en directo en A Diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo doy mis pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Ya sabes que con esto del COVID los fichajes de futbolistas están variando, como con el seguro. Me cambié a la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Pues luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me han ampliado 2 meses el plazo de mi seguro sin coste en mi próxima renovación. Con la prima de 12, 14. 14 meses cubierto. Eso es, haz como yo. Vente a la Mutua y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Ahora sí que podemos decir que son los reyes de Europa.
¡Sí!
El continente entero espera postrado ante el nuevo campeón.
¡Yuhu! Han vuelto a demostrarle a toda Europa que son los mejores.
El Salón de Chitu.
Bueno, pues una semana más, que abrimos las puertas de este Salón de Chitu hoy con una cita obligada a partir de las 9 de la noche. Te lo va a contar la sintonía de Marcador, como todas las grandes citas del fútbol europeo, pero cuando es Supercopa de Europa hay que hacer un seguimiento especial a ese Bayern de Múnich contra Sevilla. Y estaba yo pensando que esta puede ser una Supercopa de Europa muy épica, en el caso sobre todo de que gane el equipo sevillista, que viene un poquito con piel de cordero. Y me he puesto yo a recopilar supercopas míticas, pero no he podido decidirme entre ninguna. Así que voy a hacer caso a la voz experta que nos aconseja y que nos locuta partidos de MI a partir del fin de semana pasado. Lo lleva haciendo en nuestra sintonía y es Luis Molinero. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Chitu, ¿qué tal?
Pues con muchas ganas de fútbol y muchas ganas de ver qué nos brinda esta Supercopa de Europa, que siempre es un partido, Luis, que cumple lo que promete.
Sí, es un partido normalmente a 90 minutos, pero puede ser también con tiempo suplementario. Y bueno, muchas veces hemos tenido prórrogas. Y bueno, pues hoy tenemos un Bayern-Sevilla que en principio el equipo español parece que es un poco menos favorito, pero ya sabemos que el Sevilla nunca jamás se rinde y bueno, algún trofeo de estos ya tiene.
Lo pone en su himno, que nunca se rinde. Y por eso te he mandado, Luis, recopilar las tres mejores Supercopas de Europa, recientes, tampoco una de los años 80 o principios de los 90, que tuvieran ese tono épico y que además tuviera equipos españoles como protagonistas. Así que hemos hablado del Sevilla y creo que el Sevilla ocupa la medalla de bronce de tu ranking.
Sí, y además, como en unas horas vamos a ver al Sevilla ya soñando con esa segunda Supercopa de la UEFA, nos vamos a remontar a cuando el conjunto hispalense ganó la primera, en ese mismo año en el que ganó también la primera Copa de la UEFA contra el Middlesbrough. En el año 2006, en Mónaco, y borrando al Barcelona, el campeón de la Champions de París, que recuerdas que tenía a Ronaldinho, a Messi, que no había jugado aquella final por lesión, también a Deco y a Eto'o, que le había marcado al Arsenal. Bueno, pues ese Sevilla le ganó 3-0.
Curiosidades del partido, sí, que ando por aquí revisando. Fíjate, Luis, me parece súper curioso que el FC Barcelona sumara una tarjeta amarilla, se la dieron a Silviño, pero es que el Sevilla, que ganó el partido, le sacaron a Canute, a Dani Alves, a Javi Navarro, un habitual, a Palop, a Julián Escudé y a Maresca. 6 tarjetas amarillas que sacaron los italianos al conjunto ganador, el cuarteto italiano de árbitros, al conjunto ganador aquella noche del mes de agosto.
Sí, un Sevilla muy intenso, un Sevilla que borró a ese Barcelona de Rijkaard, que tenía estrellas pero que estaba un poco desdibujado aquella noche en Mónaco, y un Sevilla que yo creo que alcanzó ese momento culmen, ¿no? Un 3-0, como recuerdas también, con Canute, que fue el que había marcado el 2-0 con la cabeza. Bueno, un delantero del que recordamos sobre todo esas piernas elásticas que tenía, pero bueno, una delantera de ensueño que hacía con Luis Fabiano. Y luego ya el 3-0 pues llegó por un gol de Maresca, que había marcado de penalti en los últimos minutos.
Sí, señor. En el multiusos, Luis II. Y así lo contaba la sintonía de Marcador, que con Eduardo García a la cabeza.
Sevilla está a punto de acariciar su particular gloria.
Bueno, le ha faltado para meter el gol de Maradona, el último toque balón. ¡Qué barbaridad lo de Antonio Puerta! ¡Qué barbaridad! Se va a acabar el partido en Mónaco. 30 segunditos. Sevilla debe estar boca abajo ahora mismo. No pensaba ni en los mejores sueños los aficionados del Sevilla meterle 3 al Barcelona. Llegaba la víctima, pero lo decía Del Nido, iba a ganar segurísimo y lo va a hacer. Farina, que mira el crono. Farina, que va a pitar de un momento a otro. Se acabó el partido. Sí. Sevilla, campeón de la Supercopa de Europa.
Sí, señor, el conjunto hispalense que se llevaba así su primera Supercopa de Europa vía Europa League es como accedió, al igual que lo hizo el Atlético de Madrid en su día contra el Inter de Milán, en su día contra el Chelsea. Pero los aficionados rojiblancos, Luis, tienen un especial recuerdo de cuando por fin le ganaron una final europea al eterno rival.
Y ya vamos a cambiar de sede de Supercopa, lo cual quiere decir que empezamos la década del 2010 y nos vamos a una final muy, muy, muy reciente, la del año 2018. Y era la primera Supercopa de Europa con la peculiaridad de que tenía primer y único derbi ciudadano en dicho evento. Así que también con protagonismo español, y se estrenaba el Real Madrid de Julen Lopetegui, después de que Milan alcanzase el Olimpo en Kiev, y lo hacía con el Atlético de Madrid, que recordarás que en ese momento dirigía al Mono Burgos porque habían sancionado al Cholo
Simeone. Es verdad.
Eso es, en las semifinales del Europa League contra el Arsenal. Bueno, al final, pues sin Simeone, pero acabaron llevándose el título. Oye, de todas formas, Real Madrid y Atlético se tuvieron que ir hasta Tallinn, hasta Estonia, país donde se desarrolló el Skype. Así que, bueno, no sabemos si allí nació la primera videollamada online, pero lo que sí sabemos es que allí nació el cuarto cambio en los partidos de manera oficial, en los de la UEFA, porque recordarás que el partido pues, se tuvo que ir a la prórroga. Sí. Y también recordarás... Sí, dime.
No, que estaba alucinando un poco con las curiosidades que abarca este partido, y más allá de lo que has contado, de ese par de detalles que ha dado, la ciudad de Tallinn, ¿no? O Tallinn, o Tallinn, levantó una guerra civil en esta redacción con Miguel Ángel Toribio y Adrián Gómez, como había que decirlo, pero daba la impresión... ¿Cómo es?
Busqué ayer cómo se dice. Y según la Fundeu, que es un poco la Biblia que tenemos nosotros para el español,
sí,
se dice Tallinn, acabado en una N.
Pues creo que es el único modo en el que no lo han pronunciado mis compañeros. Bueno, en cualquier caso, se vio que era como una ciudad súper, súper pequeña para un evento tan grande, ¿no?
Sí, es una ciudad que al final, pues en la sede de Estonia, es un país con poco fútbol de élite, digamos, con una selección de nivel bajo. Pero bueno, también en ese intento de la UEFA de llevarnos a diferentes puntos, también recordarás que nos llevaron a Azerbaiyán hace muy poquito, luego a Estonia, así que a Georgia también hace poco, pues en ese punto de Estonia, pues es donde se celebró ese Real Madrid-Atlético de Madrid, que es el momento, yo creo, el momento culmen para la afición colchonera.
Y escuchamos a los protagonistas. También es muy curioso que ni Lucas Hernández, ni Rodri, el que ahora está en el Manchester City, militen ya en el Atlético de Madrid. Las voces de los protas tras levantar el trofeo en Radio Marca.
Muy contento, ¿no?, de haber conseguido este triunfo. Para mí, mi primer título. Creo que ha sido encima, además, un partido de muchas idas y venidas, ¿no?, de que ellos remontan, nosotros remontamos. Al final, pues... No parece que acaba nunca el partido, y bueno, cuando apita el árbitro, pues ya por fin.
Bien, muy contentos. Creo que ganar una Supercopa de Europa a un eterno rival como es el Madrid es algo muy grande, y pues saborearlo de la mejor manera.
En cualquier caso, dos equipos madrileños, dos equipos españoles, como ha sido tónica fundamental en estos últimos años, donde hemos tenido la fortuna de ver cómo el producto patrio pues imperaba en todo el continente. Y el máximo exponente de esto que te estoy hablando, Luis, tuvo lugar en el año 2015. ¿Qué partido, qué intensidad, qué encuentro disputaron entre Barça y Sevilla?
¿Y cuántos goles, verdad? Nuestro número uno del ranking. Vamos a pasar de un supercampeón a lo grande, como tituló aquel día el periódico Marca al Atlético de Madrid, al partido récord en goles de la historia de las Supercopas. Final repetida, otra vez española, y un loquísimo Barcelona 5-Sevilla 4 que en 2015 disfrutaron las aficiones que tuvieron que viajar nada más y nada menos que a Georgia, el punto más al este donde se celebraron todas las Supercopas. La novena Supercopa para el Barcelona de Luis Enrique, después de alcanzar la quinta Champions, y un Sevilla que había logrado la cuarta Europa League en Varsovia, ganando al Dnipro ucraniano y con Vanega como el man of the match, aunque no había marcado ninguno de los tres goles del equipo español. Como seguramente recuerdas, los tres primeros goles llegaron de falta, primero el de Vanega y luego dos de Messi. El segundo, bueno, el primero que marca Messi, yo creo que es mucho más difícil que el segundo, no sé si lo recordarás.
Se dan la mano, yo creo, ¿eh? En cualquier caso, hay que ser un genio para marcar alguno de los dos. Ya los dos, pues tienes que ser Messi, pero sí, para meter uno ya tienes que ser un genio.
Sí, yo creo que en ese momento Messi ya se erigió como uno de los grandes expertos lanzadores de faltas. Bueno, yo creo que el primero es más complicado porque la barrera está mucho más cerca, la portería está mucho más cerca y tienes que levantar mucho más el balón. Pero luego en el segundo es que clava el balón a Neto casi en el palo. O sea que, bueno, Messi haciendo Messi, ¿no? Pero bueno, el gol de Vanega también estuvo muy bien. Y luego el partido en el primer tiempo ya parecía que estaba sentenciado para el Barcelona porque había marcado luego el 3-1 Rafinha, a Suárez le habían anulado el gol y bueno, pues ya... Había llegado el cuarto gol al empezar el segundo tiempo, ya iba 4-1 y esto parecía que se iba a terminar. Pero llegó el Sevilla, que nunca se rinde, y marcó el 4-2. ¿Te suena quién ha sido?
El 4-2... Pues... ¿Vanega?
Nada, pues... Te sonará José Antonio Reyes,
ah, sí,
¿verdad?
Sí.
Cuánta nostalgia y tristeza, ¿no? Recordar a Reyes o a Puerta, pero bueno... Preferimos quedarnos con los buenos momentos, ¿no?, que nos dieron en un Sevilla que, ya sabes, que bueno, nunca se rinde. Así que Gameiro de penalti hizo el 4-3 y todavía quedaban 20 minutos para el final del partido y dos goles más. Luego el 4-4 también lo empató otro ilustre como Konoplyanka, el jugador que había jugado la final de la Europa League contra el Sevilla justo en ese momento y que fichó gratis por el equipo del Sevilla. Así que había marcado el 4-4 y todavía quedaba minutos para el final del partido. Así que, bueno, nadie había podido evitar esa prórroga y echaba un gol. Y, bueno, no sé si recuerdas quién había marcado este último gol.
Sí, porque fue un protagonista para nada esperado, Luis.
Sí, bueno, yo creo que el hombre de las finales, el hombre al que habíamos conocido todos al principio porque marcaba en todas esas finales, en los partidos importantes, bueno, como diría Penélope Cruz, Pedro. Así que te acordarás de que en ese momento ya lo tenía hecho con el Chelsea, que se fueron a celebrarlo todos los componentes de Barcelona con él, un gol muy especial. Así que, bueno, pues Pedro también entró en la historia y, bueno, ahora unos años después, pues lo tenemos en Roma. Así que, bueno, yo no sé si estás de acuerdo con este top 3 nuestro, de muchos goles, completamente español, y tres campeones diferentes, con récords, así que, bueno, yo no sé si has visto esto como un fracaso.
No, hombre, no, desde luego que ha sido de mi top 3 de salones de Chitu, diría yo. El caso es que sí que he hecho en falta alguna del Real Madrid, como aquella que le ganó al Sevilla con ese gol de Carvajal en el último minuto, pero lo que es incontestable, Luis, es tu número 1, ¿eh? Yo reconozco que con ese partido vibré y que toda España hizo lo propio, así que escuchamos cómo empezaban los telediarios el día después de que el Barça levantara la Supercopa de Europa en Georgia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Partidazo, goles, espectáculo.
En un partido increíble, espectacular, un encuentro histórico que da al Barcelona su cuarto título del año.
El Barça gana cuando Messi quiere. O puede, claro que sí, ¿no?
Leo Messi, autor de la falta directa de los dos primeros goles barcelonistas.
Pero qué golazos, ¿eh? De falta por la escuadra, espectaculares.
El de ayer fue un partido grande, un partido intenso. Barça y Sevilla se dejaron el alma.
Pero el partido fue una bendita locura. Para los aficionados, una inolvidable locura que terminó, además, con
una casi remontada completa.
Ni el mejor guionista hubiera imaginado esto.
Y un protagonista inesperado, Pedro.
Pedro Rodríguez.
Era el minuto 115 de partido, empataban Barça y Sevilla y apareció el hombre de la final, Pedro Rodríguez.
Pedro Rodríguez, que fue el que puso el broche de oro tanto a esa final de Supercopa de Europa como a este salón de Chitu, que siempre tendrá las puertas abiertas para ti, nuestro querido Luis Molinero, que ya nos acompaña cada día, cada fin de semana, mejor dicho, en la sintonía de MEI, bien escudado.
Pues perfecto, muchas gracias.
Sí, señor, la mejor de las suertes para el equipo español. Nosotros volveremos a abrir las puertas de este salón la semana que viene, aquí en Tiempo de A Diario.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. MarcaApuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
No se preocupe. Desconectamos su alarma. Gracias por confiar en Securitas Direct.
¡Jo, qué bien funciona la alarma y qué eficaces son! Se me ha olvidado desconectarla, pero ha sonado la sirena y me han llamado enseguida para comprobar que está todo bien. ¡Qué rapidez!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestro invitado en la noche de hoy en el partidazo. En directo, Mauricio Pochettino. Hola, Mauricio, muy buenas.
Aquí esperándolos, escuchando, informándome.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Cada noche me duermo escuchando la radio y no solamente el deporte.
No pierde las buenas costumbres. ¿Vas a ser sincero?
Sí. Lo que pasa es que sabemos que en el mundo del fútbol la sinceridad no es muy común.
Por ejemplo, con el Barça. ¿Es verdad que estuviste sentado cenando con Bartomeu para dirigir al equipo?
Mentira.
No te viste con Bartomeu.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
Bueno, pues bajamos la persiana en esta mañana de A Diario. Me lo he pasado realmente bien. Espero que ustedes también hayan tenido un rato agradable. Mañana volveremos. En fin, hay más cosas que contar, más compañeros con los que compartir un poquito de Radio Marca. Que disfruten de este jueves. Cuídense. Adiós.